En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes de esta casa. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos encantados de acompañarles y de que nos acompañen también en este tiempo de radio, en este tiempo de deportes. En este jueves 4 de septiembre, en el que tenemos que abrir nuestra página histórica del cadismo. En un día en el que el Cádiz ha entrenado con la vista puesta ya, con el rumbo fijo hacia Anoeta, hacia ese partido del próximo domingo frente al filial de la Real Sociedad. Por otro lado, sigue la ronda de presentaciones. Ayer le tocó el turno a Efe Agama, hoy es el turno de Pelayo Fernández, el central procedente del Rayo Vallecano, y bueno, pues queda pendiente también la de Dauda Camara, que también será en los próximos días. Un Cádiz que, como decimos, pues ha entrenado hoy y que mañana y pasado hará lo propio antes de viajar hacia San Sebastián para ese partido frente a la Real Sociedad B. Un partido en el que va a tener bajas importantes. Se prevé que no esté, que no llegue todavía Javi Ontiveros, Fali, que sigue lesionado, y tampoco va a estar Bojan Kovacevic, que en este caso pues ha sido convocado por la selección Serbia sub-21 y que el lunes tiene que disputar un partido amistoso con la selección de Francia, y por tanto pues no va a estar disponible para el partido del domingo. Bajas importantes en defensa, seguramente algún debut que veremos en la zaga del Cádiz.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Tenemos que abrir nuestra página histórica del cadismo como cada semana. Esta semana un poquito peculiar, porque rebuscando en la historia del Cádiz, pues no hemos encontrado ningún precedente, ningún antecedente con la Real Sociedad B, pero sí tenemos otras muchas cosas que contarles. Como siempre, con nuestro historiador, con Enrique Díaz. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, José Antonio. Como siempre, el saludo a nuestra querida audiencia.
Sí, tenemos en este caso trasvase de jugadores y entrenadores, y también tenemos, pues, aunque no sea un primer equipo, pero historia de la Real Sociedad B.
Sí, hombre, por supuesto que podemos hablar de la historia de la Real Sociedad B, que es el único equipo dependiente, que no filial, que está en el fútbol profesional, y a ello le vamos a dedicar la sección. Aunque, como tú bien dices, no hay ningún precedente en partidos oficiales entre el equipo Churi Urdín y el Cádiz Club de Fútbol.
Bueno, pues vamos con esa pequeña historia de este equipo realista.
Pues hablamos primero de su fundación, que data del año 1951, y con la vigente, con la temporada 25-26, pues cumple su cuarta temporada en segunda división. Suma también 12 en primera ref, 30 en segunda división B y 27 en tercera. Y tenemos que destacar también en cuanto al trasvase, que me salen tres jugadores. Tú hablabas de entrenadores no me sale ninguno, José Antonio. Pero sí me salen dos casos que seguro que nuestra audiencia va a recordar, los de Zaldúa y de Robert Navarro, que se formaron en el Sanse, y hay uno más antiguo. La parte de la audiencia más veterana seguro que lo recuerda, a Reitu, un central de origen vasco también, que se formó en la Real Sociedad B, en el Sanse, después fichó por el Badajoz y del Badajoz vino al Cádiz. Estamos hablando de mediados de los 80. Así pues, ese es el trasvase que me sale, esos tres jugadores.
Bueno, pues no está mal, ¿no? Para tratarse no de un primer equipo y demás, pues no está mal. Y también, pues, sí, sí, dime.
Y sí, que hay que decir que sin duda la Real Sociedad B o el Sanse es una, o mejor dicho, es la culminación o el equipo base, digamos, para una de las mejores canteras del fútbol español, porque fíjate qué selección de jugadores se han formado en el segundo equipo realista. Urruti y Arconada, fíjate, Urruti, el pobre, que en paz descanse, Arconada, fíjate que dos porteros míticos, Idígoras, Perico Alonso, Gorriz, Vaquero, Xavi Alonso, actual entrenador del Real Madrid, que también entrenó al equipo Churi Urdín, Oyarzábal, Zubimendi, actuales internacionales con la selección española, que son jugadores de primerísima fila. Perico, Alonso, padre de Xavi Alonso.
Uh-huh. Ahí está.
Los que ya tenemos una edad, pues recordamos aquella inolvidable Real Sociedad de principios de los 80, que maravilló al fútbol español porque ganó dos ligas, ¿eh?, en la 80-81 y 81-82, superando con jugadores de la cantera, es un mérito extraordinario, al Real Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid.
Pues sí.
Es una de las mejores canteras del fútbol de España, vamos, del fútbol español.
Sin duda, de las más prolíficas, además, a lo largo de la historia. Evidentemente, pues todo esto es cíclico y van pasando diferentes etapas, pero ahora también, pues él, obviamente, está en un buen momento, como tú decías, pues el único que está ahí en el fútbol profesional. Y hilándolo con todo esto, y como no teníamos precedentes en partidos oficiales entre la Real B y el Cádiz, pues sí queríamos comentar un poquito, pues a lo largo de la historia, equipos filiales o equipos dependientes, que el, como tú decías antes, es el término correcto, que bueno, pues han de alguna manera desvirtuado la competición. Se habla mucho y se ha comentado ya desde hace muchos años la posibilidad de la creación de una liga de filiales y demás, de equipos B, bueno, como pasa en otras localizaciones, en Inglaterra, por ejemplo, pero no acaba de salir. Y mientras tanto, pues siguen compitiendo casi en igualdad de condiciones con primeros equipos. Y esto, pues, en algunas ocasiones trae casos cuanto menos curiosos, que es lo que vamos a comentar en el día de hoy.
Efectivamente, ya lo hablamos en micrófono cerrado, José Antonio, y hemos coincidido, es que haya equipos en un mismo grupo, en una misma competición, que no tengan el mismo régimen jurídico que los demás, es una auténtica barbaridad. Un filial que está en segunda no puede ascender a primera división, y es más, estando salvado, pues faltando 3-4 jornadas, porque vamos a ver tres casos que se han dado en el fútbol español en estos años, en los últimos años, pues eso, un filial que ya está salvado, pues se ve abocada al descenso porque el equipo principal baja de primera a segunda. Uh-huh. Entonces tú imagínate el cataclismo que provoca eso en una competición, un equipo que va el 12, faltando tres jornadas, pues cuando termina la primera división, pues se ve que ese tiene que bajar. ¿Y qué pasa con los cuatro últimos que en un principio iban a bajar? Ya solo bajan tres. La competición se desvirtúa. Pues mira, precisamente uno de los descensos de la Real Sociedad B se produjo en la 61-62. Y el equipo Churi-Urdín bajó de segunda a tercera a pesar de quedar quinto. Lo que sucedió es que la Real Sociedad, el equipo de primera división, pues bajó a segunda. Entonces aquí tenemos el primer caso que implica precisamente a la Real Sociedad B, que por mérito deportivo merecía estar en segunda, pero que se vio obligado a bajar porque el primer equipo descendió. Entonces tú imagínate la que se armaría en esa clasificación cuando en vez de bajar los dos o tres últimos, pues el quinto...
Bajó el quinto,
tiene
claro.
Que bajar. Claro, es surrealista. Y esta situación se ha dado, por lo menos en el siglo... últimamente en el fútbol contemporáneo, al menos dos veces, y con dos equipos, la verdad es que muy importante en el fútbol español. Fíjate, el Atlético de Madrid B estaba en segunda división en la 99-2000 y deportivamente se salvó. Pero tuvo que bajar porque el Atlético de Madrid bajó de primera a segunda. Y algo parecido le pasó al Villarreal B en la 2011-2012. Fíjate, el Villarreal B acabó esa temporada en segunda división en el puesto 12º. O sea, más alto que el Cádiz terminó el año pasado, por ejemplo. O sea, fíjate con qué holgura se salvó el Cádiz al final del año pasado, ¿no? Que le tocaron. Uh-huh. Pero pues bien, baja el Villarreal B y cuando faltan 3-4 jornadas, no mucho más, para que termine la segunda división, nos damos cuenta de que el 12º va a bajar. Y ya el cuarto por la cola se salva. Es que, bajo mi punto de vista, la competición queda completamente adulterada. No se han tenido los mismos criterios en 38 jornadas que en las cuatro últimas, por ejemplo.
Sí, sí, no, está claro que afecta. Y además es algo que no solo pasa en estas categorías, de hecho le pasó al Cádiz el año pasado con equipos de su cantera, evidentemente no con la misma trascendencia porque no hablamos de claro, un primer y segundo equipo, pero pasa en todas las categorías, con lo cual pide a gritos una reordenación que de momento no ocurre, ¿no? Y como tú dices, hay más casos todavía.
Vamos, y más surrealista lo que le pasó a la Almería B también hace unos años. El filial, el Almería B, luchaba por subir de segunda B a segunda A y nos encontramos de buena primera con que el Almería, el primer equipo, baja de primera a segunda. Aún así juega las eliminatorias de ascenso sin poder ascender. Tú imagínate que llega al final de la competición y el equipo con el que disputara la última y decisiva eliminatoria está ya ascendido, o sea que puede empezar a celebrar el ascenso desde el pitido inicial del primer partido. O sea que son circunstancias completamente surrealistas.
Sí, sí.
Por no hablar, fíjate, de la temporada 83-84, en la que el Castilla fue el campeón y el Bilbao Athletic subcampeón. Fíjate, ahí era la época de la quinta del buitre. Y suben el Hércules, que queda tercero, que sí sube por lo establecido legalmente, y subió el Racing de Santander, que quedó cuarto, y el Elche quinto. O sea que son circunstancias que nos han afectado. O mejor dicho, que afectan la naturaleza de la competición. Y ya después, mira, ya otras cosas. Tengo aquí apuntado otro dato, en la 98-99 el Atlético de Madrid fue subcampeón en segunda, pero tuvo que dejar su puesto de acceso directo al tercero, que fue el Numancia.
Ahí está, pues la verdad es que a lo largo de la historia muchas cosas que han pasado y que van a seguir pasando hasta que se cambie, porque en cuanto a lo referente al Cádiz, pues a todos nos viene a la memoria su etapa en segunda, que se ha tenido que enfrentar con diferentes filiales a lo largo de la historia.
Bueno, en segunda y en segunda B. Bueno, y ya lo más surrealista de todo, ya se sabe que los equipos dependientes no pueden jugar la Copa del Rey desde hace unos años, pero es que el Castilla fue subcampeón de Copa en la 79-80 y la jugó contra el Real Madrid. son circunstancias ciertamente kafkianas, si se me permite el término. Y fíjate que el Castilla es el único filial que ha jugado una final de Copa del Rey y que ha jugado competición europea, porque jugó la Recopa de Europa, aunque fue eliminado por el West Ham.
Pues ya está.
Claro.
Sí, que íbamos a decir que eso, que muchos filiales los que se ha encontrado el Cádiz por el camino, sobre todo también pues los más recientes que nos vienen en época contemporánea, incluso algunos que también pudieron en su momento desvirtuar la competición, como aquel partido con el Sevilla Atlético, ¿no? y demás, que a todos nos viene a la mente.
Claro, es que también los equipos dependientes dependen de las convocatorias del equipo principal. Entonces, en una jornada le puede hacer falta un montón de jugadores o en otra no.
Uh-huh.
Entonces, quiere decir que no tienen una plantilla estable, sino que siempre depende de las necesidades del equipo principal, del equipo
matriz, digamos.
Del equipo, uh-huh. Del equipo matriz. Y ya después, mira, tengo aquí una lista de los equipos dependientes contra los que se ha enfrentado el Cádiz a lo largo de la historia. Bien en primera, en segunda o en segunda división B. La lista es bastante larga, ¿eh? Tengo aquí que el Cádiz se enfrenta, por ejemplo, con el Real Madrid Castilla, con el Atlético de Madrid B, cuando se llamaba Atlético Madrileño, con el Barcelona B o Barcelona Atlético, el Sevilla Atlético, el Betis Deportivo, el Almería B, el Granada B, que tuvo una época en que se llamaba Recreativo Granada, el Córdoba B, el Mallorca B, el Bilbao Athletic, el Valencia Mestalla, hay bastante precedente en segunda división, el Villarreal B, el Málaga B, también cuando era el filial o el dependiente del Málaga Club de Fútbol, cuando existía el Club Deportivo Málaga, el Cádiz se enfrentó al llamado Puerto Malagueño, o incluso con el Ilicitano, el equipo dependiente del Elche Club de Fútbol, que también los años gloriosos del equipo franjiverde, bueno, que ahora se está bajando, ¿no?, porque va muy bien. El equipo ilicitano, pues fíjate, tenía al Elche en primera y a su equipo dependiente, al filial, en segunda. Pues con todos esos equipos dependientes, cuesta el trabajo no decir filial, ¿verdad, uh-huh, Antonio? Pues con todos esos equipos se ha enfrentado al Cádiz a lo largo de la historia. Pero sin duda, yo creo que un equipo que no está en las mismas condiciones jurídicas que el resto de los que componen el grupo, desvirtúa la... Uh-huh.
Bueno, pues esa es la conclusión.
De una manera o de otra.
Sí, es la conclusión a la que llegamos hoy, con todos estos datos que aportamos y que ponemos sobre la mesa. La semana que viene más. Gracias, Enrique. Un abrazo.
Un saludo. Espero no haber sido un poquito pesado con la sesión.
No. En absoluto. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Hasta aquí nuestro tiempo de deportes por hoy. Volvemos mañana a la 1:20 con toda la previa de ese partido entre Real Sociedad B y Cádiz del próximo domingo. Ahora vuelve Jaime Álvarez con más cosas que contarles y nosotros les emplazamos primero mañana a la 1:20 y segundo a que sigan escuchando la radio, a que sigan escuchando Onda Cero durante todo el día de hoy, porque no se van a arrepentir, se lo aseguro. Que sean felices y que pasen buenas tardes. Adiós.